El lío en España con la amnistía y Pedro Sánchez, Javier Milei tomando la presidencia de Argentina. Creo que tenemos un buen lío montado en la política mundial y hoy te explicamos
cómo el cerebro radicaliza la política.
Creo que hemos encontrado una clave. Bueno, Osman, prepara para que nos caigan hoy unas cuantas collejas aquí en YouTube, porque hoy vamos a tocar un tema que siempre hables donde hables con tus amigos, con tu familia, con donde sea, acabas discutiendo, que es la política.
Totalmente. Siempre se dice que en la mesa no se habla ni de sexo, ni de economía, ni de política, ni de religión. Así que bueno, ya hemos abordado prácticamente todos los temas de allí. ¿Qué nos queda? Pues nos queda la política, así que vamos a por ello.
Total, además estamos ahora en una época justo con España súper caldeada, con la nueva entrada de Pedro Sánchez. En Argentina tenemos ahí ese cambio radical con Javier Milei, que está la gente expectante a ver qué va a pasar. Así que es un buen momento para explicar cómo la política nos radicaliza tanto y también cómo los políticos, yo creo, que saben bastante del cerebro porque nos saben manejar muy bien. Así que vamos a empezar explicando un poco... ¿De dónde nace esta evolución de la política? Que yo creo que es interesante. Y saber cómo poco a poco yo creo que nos hemos ido radicalizando más. Porque a mí me da la sensación de que cada vez estamos más polarizados. Yo creo que antes, por lo menos en España, lo que yo he vivido, había más peso en el centro y la gente convivía un poco más y podías ver a políticos de un partido y de otro llegando a acuerdos. Hoy parece casi como que imposible. Cada vez todo más crispado, más caldeado. ¿Por qué? ¿Esto le gusta al cerebro? ¿Esto nos han llevado hasta aquí los políticos porque conocen muy bien el cerebro? ¿De dónde?
Pues mira, es muy interesante lo que tocas porque al final todo tiene que ver con el cerebro. Y no lo digo simplemente por meterlo con calzador en el tema, sino que es verdad. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo lo que ya filósofos y filósofas de principios del siglo XX empezaron a predecir lo que iba a pasar o empezaron a escribir al respecto, ¿no? O sea, empezaron a poner en el centro la mente, el cerebro de las personas y cómo explotar el mecanismo de la atención. Ya la economía y la política de la atención ya empezó en el siglo XX a poner sus bases y ahora lo que estamos viendo son sus efectos. Específicamente, llegó un punto en el que políticamente ya simplemente vender una idea fácil, sencilla, directa, edulcorada, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? La política está embebida dentro de la economía de la atención, dentro del capitalismo cognitivo. Debe de competir contra Netflix, debe de competir contra Instagram, debe de competir contra TikTok, contra YouTube, debe de Snapchat, etcétera, con cada nueva tecnología que mantiene captada la atención. No solo es utilizarla para fines políticos, sino que competir contra otro tipo de contenido que también capta nuestra atención. Entonces, hemos entrado literalmente en un círculo vicioso en este caso, en el que la moneda por la que estamos peleándonos es la dopamina de nuestro cerebro para poder captar esa atención, generar una emoción y que cada vez cuesta más. Es decir, sorprenderte, Ignacio, tú cada vez que ves algo es más difícil sorprenderte. Con lo cual, los políticos deben de recurrir a discursos cada vez más radicalizantes, más radicalizados, más polarizados para poder levantar más ampollas, para generar más atención, para generar más emoción, para generar más contraste. De lo contrario, quedarían en la nada. Y si vemos que ahora mismo cada vez se toman decisiones en ese mismo orden, el problema es que no se circunscribe a la campaña, Ignacio. O sea, ahora los políticos están haciendo campaña con sus decisiones todo el tiempo. Los movimientos sociales ya están hartos de la medianía y se polarizan totalmente. Mira, por ejemplo, lo que está sucediendo con todo lo que tiene que ver con la identidad de género. En Canadá, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo desarrollado, que tiene un mayor desarrollo económico y social. Ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué decir. Todas, todos, todo este... No, el lenguaje inclusivo, hasta dónde llega la inclusión y comienza a ser perverso para limitar las libertades individuales de los que no tienen la suficiente práctica para hablar de qué manera. El espectro, qué es política, qué es economía, qué es izquierda, qué es derecha, qué es liberal, qué es conservador, qué es progresista, qué es... ya las etiquetas, esas ya no tienen el mismo significado que antes. Ahora lo que importa es captar la atención. Entonces, el por qué estamos tan polarizados, Ignacio, es porque es la única manera que ahora tenemos de poder competir en el mercado de las ideas. Entre más radical, más exasperante y más extrema sea, mejor.
Estaba pensando en esto que decías de cómo saben los políticos captar la atención, cómo seguramente conocen más de lo que pensamos esa dopamina, y también pensaba en cómo saben disuadir la atención cuando les interesa, porque con todo esto que decías ahora de, pues eso, que ya llevamos la picha un lío con todo de que no sabemos ya ni cómo hablar con los géneros, etcétera, me da la sensación de que también saben muy bien disuadir la atención de lo importante para tenernos entretenidos con cosas. Por ejemplo, mismamente aquí en España se acaba de armar un cismo de cojones con lo de Pedro Sánchez, con lo de la amnistía y tal, y de repente ahora ya sale Pedro Sánchez hablando de todo el tema del apoyo a Hamás, al terrorismo, etcétera, y de repente la gente se olvida súper rápido. O sea, creo que son muy buenos manejando a las masas, porque cosas que tú dices, coño, pero
¿dónde está ahora la guerra de Ucrania? Coño, ¿dónde está ahora esto? Saben perfectamente llevar tu atención a lo que les interesa para a lo mejor por debajo estar tapando algo que saben que no les interesa que tu atención esté ahí, porque si no, vas en su contra.
Totalmente, totalmente. Además, y no diré en defensa, sino que siempre digo la siguiente frase: se explica, pero no se justifica. No les queda otro recurso, Ignacio, es que no queda de otra. Es decir, si realmente tú abordas los problemas importantes, es que no tienen fácil solución. ¿Qué vas a decir, por ejemplo, ahora mismo que el Banco Central Europeo está imprimiendo dinero y que está devaluando absolutamente todo lo que el esfuerzo que estamos teniendo todos en la comunidad euro? ¿Cómo resuelves eso? Ningún país por sí mismo tiene la capacidad de hacerlo. Hay una entidad supranacional, continental, que es la que se encarga de eso. Démosle patada para adelante. Las pensiones, démosle patada para adelante. La pirámide poblacional, la inmigración, démosle patada para adelante. Porque es que, ¿cómo resolvemos esto? Mejor centrémonos en la pornografía emocional de ver a una persona de raza negra intentando cruzar la barra de Ceuta y Melilla. Respecto a la inmigración, centrémonos en la lucha de clases, lucha de razas, en las diferencias históricas, sociales, políticas y económicas entre las dos fragmentos continentales que están migrando de un lado hacia otro. Eso tiene mucha más chicha, Ignacio. Es decir, va directamente más a la parte del cerebro emocional y va a generar mayor reacción y reactividad, que tú perfectamente, como bien defines, puedas ir navegando y apartando la atención de lo que sí importa, porque de lo que sí importa, en 4 años, 6 años, 8 años, no te va a dar tiempo de resolverlo. Y cuando lo abordas lo importante, mira el caso de Milei. Milei está abordando temas importantes para Argentina, pero lo está haciendo de una manera en la que realmente él sabe cómo darle a su población. Cuando le entrevistaron de la BBC, y le dijeron, oye, ¿por qué crees tú que realmente tienes tan atractivo para la Argentina? Y dice, bueno, en primer lugar, soy exjugador profesional de fútbol. Luego, he sido cantante de rock and roll. Y soy economista. Entonces dice, ¿eso es un perfil? Pues muy bien para los argentinos. Y además, me expreso y no me corto en lo que digo. Y sabe perfectamente qué decir y cómo decirlo. Y abordar los temas importantes con unas formas que podemos estar de acuerdo o no, pero es que no importa. El punto es que él se ha hecho lo suficientemente popular sabiendo que si alguien le ama o le odia, sigue siendo publicidad gratuita. Todo político no le queda otro recurso más que recurrir a ello, Ignacio. Es que si no, se queda en la ignominia total. Cosas importantes. Que la primera magistratura del mundo, que es la presidencia de Estados Unidos, lo tenga una persona completamente demenciada. Una persona que se pierde, que va tirando en el camino y hay que guiarle. Se pasa a la gente del servicio secreto cuando le dice dónde tiene que cruzar. Ve sus discursos. Cada vez no tienen ningún sentido. Acaba de salir de una entrevista con el presidente de China y luego dice que es un dictador. O sea, él cognitivamente tiene un problema del cerebro. Es que este es un podcast acerca del cerebro. Va más allá de la política en este caso. Está alguien en el poder más absoluto de las potencias, una persona que a duras penas puede gobernarse a sí mismo, sus funciones más básicas como saber dónde está y saber con quién está hablando. Entonces, se quitó a la figura de Trump, que todos pensábamos que estaba de la olla, yo incluido, y luego ponemos a otra persona que sí, que es verdad que es del otro color, pero esta persona sí que ni siquiera sabe en dónde está ni qué hace allí.
Literalmente, ¿no?
Literalmente, independientemente de la trayectoria que haya tenido previamente, ahora ya su capital cognitivo no da para poder tomar esas decisiones y fungir en esos cargos. Y los que realmente sí saben cómo funcionan las cosas, como los políticos previamente mencionados, Pedro Sánchez en España, Milei en Argentina, no les queda otra más que abordar los temas, uno, quitando la atención de todo lo importante porque no tiene margen de maniobra para resolverlo, y el otro, abordando esos temas de la forma más controvertida posible.
A mí me gustaría que nos detuviéramos en el tema, en el caso de Milei, porque como es algo novedoso, creo que es muy digno de estudio, y el tema del hartazgo que yo creo que tiene la gente con los políticos. Pero antes vamos a lo importante, que esto sí que es lo importante, que es nuestra cerebrina diaria. Realmente puedes hacer lo que quieras, pero yo solo te voy a decir que nosotros al principio del año que viene vamos a lanzar algo muy tocho, algo que nunca se ha hecho en la historia para que la gente pueda potenciar su cerebro, y a lo mejor no lo volveremos a lanzar, o no sé cuándo lo volveremos a lanzar, y si te quedas fuera luego te estarás arrepintiendo. Así que te suscribes en tucerebroaldesnudo.com, vas a recibir tu cerebrina diaria gratis, que eso ya mucha gente, es un conocimiento valiosísimo. Y ahí vamos a ir anunciando cuándo abrimos puertas de todo esto en enero del año que viene. Dicho esto, Osman, creo que lo que mencionabas de Milei, que es una figura totalmente diferente a lo que puede ser un político, cantante de rock, es jugador de fútbol, tal, ¿no crees que la gente ya no se traga tanto todas estas milongas de los políticos y estamos ya un poco hartos? O sea, hay un hartazgo en el cerebro de las personas y ya se ha perdido credibilidad, hasta el punto de que viene cualquier persona que nos parece de todo menos un político y lo preferimos antes que cualquier político, porque es que lo que no queremos ya ver es políticos. O sea, estamos ya muy desencantados con ellos.
Lo que sucede es que es muy difícil sentirnos satisfechos con la medianía del consenso y el acuerdo, que es en lo que en último término se basa una democracia. Se basa en eso, en el consenso y en el acuerdo, en mayor o en menor medida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente tiene ciertas percepciones es más lento y más difícil que vayan cambiando generacionalmente. Ejemplo, el racismo sigue estando en todo el mundo. O sea, es un atajo cognitivo que tiene nuestro cerebro de simplificar las cosas. Entonces, por ejemplo, todos los ismos, lo que es el racismo, machismo, feminismo, elitismo, y ponle todos los ismos que quieras, básicamente es una forma de nuestro cerebro de simplificar la complejidad del mundo y reducirla a caricaturizarla, estereotiparla para poderla procesar. Y entonces eso es fácilmente explotable, y mantener el contrato social y la armonía ya no es guay, Ignacio. Y aquí viene el detalle: si tú realmente das un discurso que no es incendiario, la gente te dice, vaya cobarde, no te mojas. Y realmente el buscar el acuerdo ahora ya no está bien visto. Si directamente se te obliga a que tomes una postura, entre más extrema mejor, porque si tomas algo conciliador se te dice como que venga, como que no tienes sangre en el cuerpo, como que no tienes vida, como que no tienes una mentalidad propia, ¿no? No tienes una personalidad propia, como que no tienes un sistema de creencias, valores y actitudes propios. Y esto viene por la tendencia natural de nuestro cerebro y recordar lo que es predominantemente emocional. Esto es muy importante, saber de que siempre está proclive a reaccionar emocionalmente. Es inherentemente moral. Y aquí, moral, ahí está donde la política reside, en qué es correcto y qué no, qué es bueno y qué es malo. Ahí es donde están los valores, la neurociencia de la moral. Y necesariamente social. Necesitas contrastar tus ideas para poder crear tu propia identidad. Tu identidad se crea desde el punto de vista neurocientífico, psicológico, filosófico y social a través de la interacción con otras personas. Por lo tanto, hay un cóctel desde el punto de vista neurocognitivo en el cual, en la sociedad moderna, la medianía, el acuerdo, el consenso no generan ese atractivo, ese appeal que demanda la economía de la atención y la política de la atención. ¿Por qué? Porque la gente en general, en grandes masas, está necesitada de llamar la atención, Ignacio, en cualquier estamento y de cualquier manera. De lo contrario, ya no podrías ni vivir. Nosotros mismos tenemos este proyecto, hablamos del cerebro injodible y necesitamos, para que esto crezca, captar la atención. y lo hacemos porque tenemos nuestra ideología, tenemos nuestra motivación, tenemos nuestros objetivos, pero nosotros también estamos en este mercado de las ideas. Y si nosotros venimos aquí a hablar de temas que no tienen ningún impacto mediático y no levanta ciertas ampollas, pues no va a gustar. Resumen, hemos acostumbrado a nuestro cerebro a la dopamina barata que da el hecho de experimentar una emoción efímera y muy intensa, apelando a la radicalización, polarización, simplificado y estereotipado de ideas que nada tienen que ver con la complejidad de la realidad, pero que son muy fáciles de diferenciar. Y al cerebro le encanta cuando ve blanco, negro, bueno, malo, porque es algo muy sencillo de tomar partido. Meterse en la complejidad de resolver los problemas en serio requiere un capital cognitivo y un consumo de recursos que la mayoría de nosotros no está dispuesto a gastar.
Pues yo creo que ya que hemos dado un poco con una clave de por qué la política nos radicaliza tanto y estamos cada vez más polarizados, que es lo de la dopamina, igual tenemos que hacer un episodio de la dopamina, así que nos deje la gente en comentarios si te interesa el tema, ya que hay tantos episodios por ahí, igual aquí podríamos darle algo de veracidad con la neurociencia. Y si hay muchos likes y muchos comentarios, lo haremos. Así que nada, Osman, yo creo que hemos concluido con algo guay y nos vemos.
Bueno, yo diría para terminar, recuerdo, alguien respondió a una de nuestras cerebrinas, un economista, y nos dijo, oye, tener mucho cuidado en salvando las diferencias cognitivas y biológicas en los cerebros de las personas, en utilizar teorías económicas y políticas para poder explicar fenómenos biológicos, como por ejemplo lo de la simplificación del cerebro pobre y el cerebro rico, que es una teoría de la pobreza y la riqueza que está obsoleta, ¿no? De la mentalidad de pobreza y la mentalidad de riqueza. A lo que yo le comenté y le dije, mira, lo que tienes que saber es que la economía, la política, son expresiones sociales macro del circuito de placer, de poder y de recompensa que tiene nuestro cerebro, y que ya haremos una cerebrina al respecto. Y este episodio es precisamente eso, recordar que la política y la economía a nivel macro lo que representan es ese montón de sistemas límbicos de todas las personas que interactuamos y que es tan susceptible de ser radicalizado, polarizado y manipulado, porque hemos montado un sistema que premia eso, la atención, la emoción, la impulsividad y la reacción por sobre la razón, la meditación, el consenso y el acuerdo. Nosotros nos lo hemos montado así y ahora estamos lidiando con sus consecuencias. Si no controlas la tendencia política de tu cerebro, esta te controla a ti.